Tenía un sermón preparado y hace 3 semanas se me vino a la mente Anepésindos. Y me acordé que hace mucho tiempo, cuando yo tenía 13 años, yo escribí mi primer sermón, le decía yo. Y regresé a mi Biblia de Precious Moments azul, que está toda rayada con stickers de mi niñez. Y encontré la Biblia y adentro de la Biblia tenía un papelito con mi sermón supuestamente escrito. Y ahorita que estaba sentada ahí, todas las últimas 3 semanas estuve, Dios, ¿por qué me lo cambiaste? Why did you change it? ¿Por qué me lo cambiaste? Y ahorita, al escuchar el canto, al escuchar la historia y al escuchar el himno que cantamos, todo comenzó a caer en en la forma en que tenía que estar. Saben, yo a los 13 años, I was bullied, como estaba contando Hilda a los niños. A mí los muchachos me molestaban. No me molestaban ni en la escuela, ni en la casa, ni en el vecindario. Era en la iglesia. Y a mí me decían, ahí viene la santurrona, la que se cree muy holy. Ya mejor de un solo. ¿Qué niña se bautiza a los 8 años? Y me molestaba. Y un día yo ya estaba triste porque 13 años. Y aprendimos, hace varios meses aprendimos de que a los 13 años, it's a crucial part of your life, es una parte esencial de tu vida. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá y le dije, Mom, ¿qué hago? Y mi mamá me dice, ora, ora. Entonces yo me acuerdo que oré, pero yo no sentía que nada cambiaba. Y fui donde mi papá me dijo, lee la Biblia, lee la Biblia. Y abrí la Biblia y justo la abrí, Levíticos 27. Y dice Levíticos, conságrate y sé santo porque yo soy santo. Y yo dije, ok, wrong one. Ese no era. Me voy a cerrar, te equivocaste. Y abrí Primera de Pedro 1:16. Y Primera de Pedro dice, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y me asusté. Y dije, ok, that's scary. Y después lo volví a hacer y otra vez Levíticos 20:26, Hebreos 12:14. Y iba de un lado al otro lado y era, sé santo porque yo soy santo. La palabra anepésindos significa no te avergüences de mí. Amen. No te avergüences de mí. Es una palabra griega. Y yo toda mi vida, a los 13 años, cuando me metí en el internet en ese tiempo, yo siempre pensaba que se decía anepesíndonos. Y yo así me pasé toda mi vida. Y en mis notas está todo mal escrito, pero la palabra es anepesíndos. No te avergüences. Hace varias semanas fui a correr a una de mis trails favoritas. Y la trail, me he encontrado varios de ustedes, y me alegra vérmelos ahí. Y en esta trail es 6 millas, es ida y vuelta, pero a la tercera milla llega al tope. Y esta vez me acompañó Eri, y cuando llegamos al tope le dije, we need to make a right en esta calle. Tenemos que hacer una derecha. Y vamos en la calle, y me dice Eri, why? Estamos cansados, ya se está poniendo noche, I gotta go, make a right. Y llegamos hasta el tope y cansados, son 3 millas. Damos vuelta y hay casas. Y al llegar a una casa, hay unos globos, candelas, flores de plástico y una cruz. Una foto de un niño que tiene 6 años. Y nosotros íbamos platicando, pero al nomás llegamos al lugar donde ese niño había perdido la vida, y entramos en un silencio total. Cuando te paras a la par del lugar donde alguien falleció, es una experiencia inexplicable. Y yo te desafío a que cuando mires una cruz a la par de la carretera, te pares y vayas a la par. Y quizás ellos tienen su creencia y tienen sus velas y sus candeleros, pero párate a la par del lugar a donde alguien falleció y es una experiencia inexplicable. En este momento le voy a pedir a los diáconos si pueden pasar unos papeles para los niños o ya los pasan. Ok, so los niños ya saben qué van a hacer con esos papeles. Antes de entrar al sermón, me gustaría que oráramos, pero me gustaría que en esta oración pudiéramos abrir nuestros corazones, aceptar el mensaje. Padre Celestial, Señor, tú sabes que yo no soy nadie. Señor, este sermón, este tema, fuiste tú. Yo solo lo presento. Señor, en las palabras de Juan, hazme pequeño, hazme tan pequeño, incrementa tú. Señor, en esta mañana soy un instrumento. Señor, en esta mañana abre corazones, toca corazones. Es tu especialidad, no es la mía. Gracias por tus bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al Calvario. Me gustaría que abriéramos las Biblias en Mateo, capítulo 27, perdón. Vamos a ir rapidito al Calvario. No importa qué versión tú tengas, yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Estoy feliz que traigan su Biblia. ¿Ok? So, vamos a comenzar Mateo 27:24. Mateo 27:24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes, ¿ok? Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo el pueblo? Y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y en mis notas de hace mucho tiempo decía, se echaron la sal. ¿Ok? Se echaron la sal. ¿Por qué? Porque los judíos mismos dijeron que me caiga a mí, que su sangre sea entre a mí y a mis hijos. Pero hace 3 semanas aprendí que es una oración poderosa. Imagínate, solo imagínate, cuando tú le pones sunblock a un niño para salir al sol, ¿el niño se quema? No, porque lleva la protección del sunblock. Pero ¿qué pasa? A las 2-3 horas hay que echarle más. Si no le echas, se quema. ¿Okay? ¿Qué pasaría si nosotros, cada padre, madre, abuelo, abuela, en la mañana dijera, Señor, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y nuestros hijos? Imagínate los hijos de nuestra iglesia, la gente de la iglesia, caminando todo el día bajo la sangre de Jesús. Si cada mañana encomendáramos a nuestros hijos, hermanos, sobrinos, primos, familiares, familia de la iglesia, a que caminara bajo la sangre de Jesús, qué poderoso sería. 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La palabra azotes, en la versión en inglés, King James Version, dice scourged, to be scourged. Y yo lo leí en inglés y yo dije, what is that? Yo no sabía qué era eso. Y lo busqué en español y en español dice azotes. Y dije, oh, okay, latigazos. Pero hice un poquito más de research. La palabra scourged viene de la palabra escrutiatus en el latín. ¿Qué palabra en inglés se escucha como escrutiatus? Excruciating. Un dolor fuerte, excruciating. Como cuando a veces decimos, I have an excruciating headache. Estamos diciendo, la palabra escrutiatus significa dolor bárbaro que sale de la cruz, que viene de la cruz. Saben, el crucifijo, uno, es la única muerte que una persona no puede hacer solo. Por lógica, te crucifica los pies, una mano y la otra queda colgando. O quizás una mano, los pies y la otra queda colgando. Eso es la única muerte donde necesitas la ayuda de alguien más. ¿Ok? Entonces, pero el estar en la cruz es una muerte donde te asfixias, donde te ahogas en tus propios líquidos vitales que tienes adentro. Es una muerte donde para poder respirar tienes que empujar de las piernas con esos clavos que están en tus pies para levantar tu cuerpo de la cadera para arriba, para levantar el esófago suficientemente alto para tomar un poquito de aire. ¿Ok? Te ahogas. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Brinquemos al 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Me gustaría hacer un paréntesis aquí. Pero cuando estaba sentada, vi que comenzaron a entrar muchos jóvenes. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Le dieron a beber y él no lo tomó. So, ponerlos en términos modernos, están todos en un círculo pasándose una botella y cuando le llega Jesús, no se la toma. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué es que Jesús no lo hizo? Porque Jesús no puede estar ni una milésima de segundo desconectado del Padre que Él tiene en el cielo. ¿Ok? Y quizás a veces digamos, no, pero solo es un poquito. Yo me controlo, yo controlo cuánto tomo. El momento que ese líquido entra a tu cuerpo, comienza a poner y a dormir tu cerebro. That's how it works. Por eso es que el alcohol es tan grande para los jóvenes de ahora. Esa es la herramienta que Satanás usa para hacer que tu cerebro se duerma. Y en ese estado de ebriedad, tú puedes manejar un carro, tú puedes chocar con alguien, puedes atropellar quizás al niño que falleció a la par de la calle. En ese momento, tu mente ya no piensa. Y Jesús, there was too much at stake. Había mucho por perder. Tu vida, mi salvación, was on the line. Y para Él, eso era más importante que saciar por un momento esa sed que Él tenía. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese todo lo que dijo el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. En inglés dice, la traducción, si la agarramos literal del inglés al español, dice, se sentaron y lo miraban de cerca. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Sé que quizás se preguntaron al entrar, ¿por qué está la cruz adentro? Pero en esta mañana vamos a estar en ese lugar y vamos a aprender en un ratito que todo el universo estaba negro, pero los que lo miraban para mirarlo tenían que estar al pie de la cruz, porque era una oscuridad total. Tenían que estar aquí. Y toda la gente quería estar ahí. ¿Por qué? Porque quieren ver qué es lo que le está pasando a Jesús. Quieren ver what's happening, qué es lo que va a decir, qué va a hacer. Porque para ellos es una alegría, porque ellos no creen que sea el rey de los judíos. So vamos a hacer eso. Y en las últimas 3 semanas he sentido una gran bendición en mi vida leer todos los días Mateo 27. Que yo los reto a ustedes a leer Mateo 27, y si se cansan de leer Mateo 27, vayan a Marcos 15, y si no a Lucas 23, y si no a Juan 19, y si te cansas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vete a Isaías 53, pero ve al Calvario todos los días. Seremos mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, mejores padres, mejores líderes, si todos los días vamos al Calvario a aprender de Jesús. 36, versículo 36, y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los... Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribarías el templo en 3 días y lo reedificarías, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, descienda de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos, los ancianos, le decían, a otro salvo a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de esa cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy Hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La frase, si eres el Hijo de Dios, o solamente si eres él, en la versión Reina Valera, si la tienen, cuéntenla, está escrita 3 veces. King James Version, 3 times. If, les digo algo, Mateo termina con 3, si eres el Hijo de Dios. Mateo también comienza con 3, si eres el Hijo de Dios. No tenemos tiempo, pero si lo quieren escribir, y quizás hoy en la tarde, entre las, I don't know, 2 y 4 de la tarde, 5 quizás, en vez de hacer otras cosas, podemos leer Mateo 4. Mateo 4, versículos 3, 6 y 8, es donde Jesús está en el desierto y está siendo tentado por Satanás. Okay. Para prepararse para una carrera, yo no puedo llegar al maratón y decir, ahora voy a correr 26 millas. No, hay que preparar. Comienzas con 2, 4, 8, 13 y vas subiendo, subiendo. Para Jesús, estar en el desierto por esos 40 días sin comer y sin tomar agua, era prepararse para lo que ahora está pasando. En Mateo 4, 3, 6 y 8, se escucha cuando Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres el Hijo de Dios, brinca de aquí, los ángeles te van a proteger. Así como comienza la epístola de Mateo, así termina la epístola de Mateo. Si Jesús completa su misión en la cruz, if he says, consumado es, si él dice consumado es, it is finished, si él dice esas palabras, Jesús es igual que victorioso como fue en el desierto, se acabó toda esperanza que Satanás tenía, y Satanás lo sabe. So, en este momento Satanás es su última oportunidad de exprimir el corazón de Jesús. 45, aquí vamos. 45, y desde la hora sexta, que es la mediodía, 12 mediodía en punto, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, que es la hora novena, que es las 3 de la tarde. So, de las 12 a las 3, dark. Oscuro. 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay mucha gente que piensa que fue, Dios mío, Dios mío. Y dice, clamó a gran voz. Hice un poquito de research. Clamó a gran voz. En el griego es megalefone. ¿Qué palabra se escucha como megalefone? Megáfono. Fue un grito. Entonces, Jesús no dijo, Dios mío, Dios mío. Él gritó. Jesús clamó a gran voz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, lama sabachthani. Fue lo que él gritó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando te paras en el lugar o a la par del lugar donde alguien falleció, es una experiencia inexplicable. ¿Qué está sucediendo en este grito de angustia? ¿Qué pasa? Esta semana, durante mi hora de lunch, fui 3 días al hospital de Loma Linda y hablé con los que tenía que hablar y pedí acceso a poder entrar a un hallway donde están los que ya están más de allá que de acá. Y escuché esas palabras. Dios mío, my God. Pero les aseguro algo. No sentí el escalofrío que sentimos hace varios minutos. No es igual. Es humanamente imposible entender el sentimiento de agonía, el clamor de Jesús, porque siente una separación eterna con su Padre. Terminemos la historia, capítulo 27 todavía, versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías está llamando este, 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Me gustaría que fuéramos a la carta de Juan, porque Juan entra en un poquito más detalle de lo que Mateo hizo. Si no saben, les voy a contar un poquito de historia. Juan fue el único discípulo que estuvo con Jesús, que lo vio todo. Y si ustedes pueden leer Juan 19, el último dice, yo soy el discípulo que atesto a lo que estoy diciendo. Juan 19, versículo 28 al 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, terminado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y lo poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y abriendo inclinado la boca entregó el espíritu. Quiero contarles algo acerca de esa última línea que leemos ahí. Cuando Jesús dice, consumado es, vamos a leerlo otra vez, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Muchos creemos que Jesús lo hicieron de aquí para allá, para acá, hicieron lo que quisieron, y él no tenía control de la situación. Y hace 2 semanas, yo dije, oh, Jesus had control, él tenía control. ¿Por qué? Keyword, y lo leímos y a todos se nos pasó. Y yo lo he leído muchas veces y se me pasó. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por lógica. Y hablé con enfermeros y doctores, because, you know, yo no estudié eso. Y le dije, si yo estoy parada así, y ya llegó mi hora, lo que pasa es, ¿verdad? Ok. Escuchen lo que pasó. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es humanamente imposible para mí hacerle. Pero Jesús agacha la cabeza y suelta su último aliento. Jesús tenía control. He had control de su vida, de todo lo que hacía y de su muerte. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en esta mañana, pero si el Dios que dijo cuándo se iba a morir es tu Dios, ya no te preocupes. Tú estás en la carrera, pero si Él te guía, He has control, porque Jesús inclina su cabeza y entrega su espíritu. ¿Sufrió Cristo por nosotros? ¿Sufrió Cristo por nosotros? Yo les dije que comencé a escribir el esqueleto de este sermón cuando tenía 13 años. Y cuando me hacían bullying, lo que no les dije es que salió, yo me acuerdo cuando yo tenía 13 años, 12, 13 años, salió la pasión de Cristo. Fue hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan. Pero salió la pasión de Cristo y hubo un montón de desacuerdo en la iglesia. ¿Podemos ir al cine? ¿No podemos ir al cine? ¿La podemos ver? ¿No la podemos ver? ¿Qué hacemos? ¿Es cristiano? ¿No es adventista? ¿Es de Hollywood? ¿Sodoma y Gomorra? Un montón de cosas. Pero cuando salió en DVD, la vimos en la casa. Y llegaron un montón de hermanos a la casa. La casa de mis papás es donde toda la gente se reúne. Y llegaron todos a la casa y la estuvimos viendo. Y yo, si en la película de Jesús, de niños, yo cuando miraba que le iban a poner el clavo, gracias ahí, yo me tapaba, yo hasta la fecha me tapo. Pero en la película La Pasión de Cristo, ver esa escena cuando a Jesús literalmente le pegan y jala la piel, es una escena repugnante. Es bárbaro. Y yo cuando escribí el esqueleto del sermón, yo decía, I have to serve him, le tengo que servir porque él sufrió por mí. Pero si hacemos la conclusión que el Calvario es símbolo del dolor humano, hemos perdido el punto de lo que pasó ese viernes en la tarde. Yo por muchos años estuve segura que era dolor humano lo que sintió por mí. No estoy diciendo que no había dolor, era bárbaro, excruciatus, ¿te acuerdas? Era un dolor físico, pero algo más estaba pasando en ese momento. Y la única pista, yo no sé si a ustedes les gusta mirar o miran quizás programas de detectives, pero yo tuve un tiempo en mi vida, tenía como 18 años, yo solo quería ver eso. Y los mejores criminales, ¿ok? Digamos que se iban a venir a robar todo eso, dejaban una pista, se iban. Iban a otro lugar y hacían otra cosa, dejaban una pista, misma pista, para que supieran que había llegado. La única pista que Jesús nos deja es ese clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los estudiadores bíblicos dicen de que en la práctica judía, es nomás lo que ellos dicen, okay, eso no hay ningún registro que así era, que en la práctica judía, como no todos tenían Biblia o los scrolls, la gente se lo aprendía, se lo memorizaba. Entonces llegaba el que iba a presentar, como en este momento soy yo. Entonces, por ejemplo, decía la primera frase y toda la gente ya se había aprendido esa oración. Continuaba, por ejemplo, Jehová es mi pastor. Y seguían repitiendo el salmo, lo que se estaba diciendo. Vamos a Salmos 22. Es la única pista que tenemos para saber lo que está pasando en esta cruz. No puede ser David. David escribió Salmos, pero no puede ser David el que escribe esta oración. Tiene que ser el hijo de David. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está. Aquí está. Y muchos estudiadores dicen, no se me adelanten, no comiencen a leer, ya vamos a llegar. Muchos estudiadores dicen, creen de que eso sí era una práctica que se acostumbraba cada día que iban a la sinagoga. Pero la cosa impresionante es que para este capítulo sí funciona, sí sirve. Leamos, Salmos 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Me gustaría leerles, y por esto es importante, ¿no? El libro está muy grueso, no lo podía traer, pero por esto es importante cuando decimos, vénganse a los guías mayores, hay que leer los libros, hay que leer el Espíritu de Profecía. Por esto es, miren lo que aprendí. Decía de todas las gentes, página 702, dice, en la densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de todos los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se le reveló a Jesús. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo el espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Tomó solo el trago amargo y no hubo nadie con él. Con la densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Estaba solo. Solo. Completamente solo. Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Leo 701, sección 1. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y del amor perdonador del Padre. Su tema y lema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. ¿Es el calvario de dolor humano? No, no es el calvario de dolor humano. Esa película está mal. Y lo triste es que niños como yo lo vemos, lo creemos, y como no leemos, pasamos 10, 12, 15 años sin saber la verdad. La cruz no es para enseñarnos el dolor humano. Algo más pasaba en la mente de Jesús. Vamos al versículo 6, en el mismo capítulo, versículo 6. Mas yo soy, ¿qué dice tu Biblia? La mía dice gusano. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Yo lo leí y dije, quizás esto no es Jesús que lo ora. Jesús, ¿cómo? ¿Cómo que eres un gusano? Eres Jesús, el rey del universo, eres el hijo de Dios, eres el único hijo de Dios. Tú estuviste ahí cuando crearon a Adán. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Algo está pasando en la mente de Jesús para que Jesús diga, no, yo soy un gusano. Lo que está pasando es Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos de nosotros? ¿Cuánta gente en este lugar? ¿Cuánta gente en este mundo? ¿Cuánta la gente que escucha nuestros sermones en el website de la iglesia? Todos. Y tú quizás dices, Jasmine, ¿cuáles pecados incluye eso? No te preocupes del pecado que incluya o no incluya. Preocúpate del de tu mente, el que se te vino a tu mente en el ratito que dijimos pecado. Tu mente es el vehículo, tu conciencia es el vehículo que el Espíritu Santo usa para darte su mensaje. Y si la conciencia está trabajando de la manera en cómo Dios la diseñó a que estuviera conectada con el Espíritu Santo, así vimos, así lo vimos. Yo no sé cómo Dios lo hizo. No lo entiendo cómo agarró mi pecado, lo puso aquí, son muchos. Agarró los tuyos, los puso aquí. Y ahí se los puso a su hijo. Yo no sé cómo fueron trasplantados. But they were. Sí los puso. Él estaba solo. No había nadie. Mi pecado es el que él cargaba. Quizás por eso que leímos del gusano, tú digas, no estoy convencida. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, tengo que hacer un paréntesis y explicar esto. No lo está diciendo Jesús en voz alta en la cruz. ¿Por qué? Porque aprendimos que para poder hablar un poquito tenía que mover todo su cuerpo para poder respirar. Lo que está pasando aquí, Jesús lo está orando inside. It's a murmur. Es un susurro. Eso es lo que está pasando en la mente de Jesús. ¿Han escuchado ustedes esto que acabamos de leer ahorita? Esto no, pero lo que acabamos de leer en Salmos 22:7, que la gente pasaba y le meneaban la cabeza y le decían, si encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues, puesto que en él se complacía. ¿Lo hemos escuchado eso ahora? ¿Ya lo escuchamos? Sí, lo escuchamos en Mateo. ¿Se acuerdan? Ya lo oímos en Mateo. Esto es lo que pasó en Mateo. Solo hay una persona que puede estar orando y darle significado a cada palabra de lo que estamos leyendo ahorita en Salmo 22. Sigamos leyendo, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre de la madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Si ustedes leen esta tarde o cuando lo quieran leer, Salmos 22, no van a encontrar ningún registro de un palo. Hay una referencia y es a la madre. Sigamos leyendo. Del 9 al 10 es a donde vamos a entrar ahorita. Jesús se mueve de la nota menor a la nota mayor. Aquí es donde ya comienza a dar vuelta a lo positivo. 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Encontré algo impresionante y lo quiero compartir con ustedes. Esa frase, tú eres mi Dios, o en otras versiones dice, tú has sido mi Dios, you have been my God. En el hebreo, tú eres mi Dios, es Eli Ata. Eli, mi Dios, Ata, tú eres. Eli Ata. ¿okay? Pero yo no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado esto, cuando están hablando con una persona y hablan tan rápido que ustedes piensan que es otra frase. Se le queda viendo, what you say? ¿Qué dijiste? Esta frase, Eli Ata, significa tú eres mi Dios. Pero si no estás poniendo atención en el hebreo, tú puedes escuchar Eli Ata. Y Eli Ata significa Elías, ven. Y el hombre que estaba parado enfrente de la cruz dice, shh, le está llamando Elías. Pero no le estaba llamando Elías, él estaba diciendo, you have been my God, tú eres mi Dios. Le mal escuchó, él dijo, Eliata, y ellos escucharon, Eliata. Solamente donde pones el acento. La gente que estaba alrededor de la cruz está llamándole a Elías. Vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Solo hay una persona en el universo que puede darle significado a estas palabras y se la está dando en este momento. Versículo 15. Y como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pega a mi paladar. Dime, ¿cuándo se te pega la lengua al paladar? Cuando tienes sed. Cuando tienes sed. Cuando tienes sed, se te pega la lengua. 17. Puedo contar todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Por qué lo observan? Porque está desnudo. He's naked. Está desnudo. Le han quitado su última dignidad. Tengo que hacer otro paréntesis aquí. Yo no sé. Hay mucha gente que dice, sí, Jesús sufrió y sintió lo mismo que tú, pero siempre hay un grupo de personas que dicen, Jesús, yo estoy segura que no pasó lo que yo pasé. Y eso es abuso sexual. Yo no sé quién aquí ha pasado por eso. Pero si tú lo has pasado o lo estás pasando, he understands. Él te entiende. Él lo entiende. Porque agarrar a una persona y desvestirla en público mientras la gente pasa y se ría, eso es abuso sexual. Jesús entiende tu dolor. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Acaso no es increíble lo que estamos leyendo? Acuérdense, esto es un murmullo, es subterráneo. Está pasando adentro de Jesús. 31. No tenemos tiempo de leer todo, pero vamos a brincar al 31. De lo que acabamos de leer, del 10 al 31, todo se vuelve en positivo. Pero el 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo aún no nacido todavía, anunciarán que Él lo hizo. Esa frase, Él lo hizo, traducida al griego, traducida al hebreo, traducida al latín, significa it is finished, que en español significa consumado es. Esa palabra, Él hizo esto, traducida, significa consumado es. Jesús oró esta oración de principio a fin, porque nosotros necesitábamos una pista para saber what is happening. Si el Calvario no es de dolor humano, ¿de qué es? El Calvario es para redimir a un precio divino. Y yo apenas lo entendí de esta manera. El precio divino eres tú. El precio divino eres tú. Jesús, tan grande fue esta agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. El Calvario no es de dolor humano. El Calvario es por mí. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es, alguien tiene que morir. Estaba leyendo en una red social hace poco, y se me hizo bien raro llegar a una foto que decía el pecado fuera menos atractivo si tuviéramos que pagar la paga inmediatamente. Y yo lo leí y dije, why? Si antes así era. Por eso es de que en la cultura, o no en la cultura, sino en los judíos, en el tiempo de antes de Jesús, si encontraban a alguien, póngale, en adulterio, en ese ratito. Como por ejemplo Juan 8, donde encuentran a la mujer pecando y la traen a Jesús. Dice, la ley nos encomienda a que la apedreemos. Y yo cuando leí eso dije, ¿cómo? Si fuera menos atractivo, pero entonces adoraríamos a Dios out of fear, de miedo, no de amor. Jesús no te forza. Jesús no te forza. Jesús murió la muerte para que tú y yo no la tuviéramos que morir. Jesús murió la muerte eterna. ¿Y por qué eterna? Déjenme les leo. Dice de toda la gente, 701, sección 2. Con fieras tentaciones, Jesús torturaba el corazón de Jesús. El Salvador, escuchen esto, el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Jesús temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Muchas veces yo lo pensé de esta manera. Jesús vino, murió por mí, pero he knows que se va a levantar. Jesús sabe que va a levantar. Tan temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cuando Jesús estaba ahí, Satanás era la última oportunidad. Y por eso dice, si eres el Hijo de Dios, porque Jesús tenía tanto pecado que él ya no creía que era el Hijo de Dios, él se creía un gusano. Tanto pecado, he felt so small, una separación con su Padre. Me gustaría leer otra sección de Él decía a todas las gentes, pero ya no cabía en mi hoja, solo lo tengo en el celular. Otra vez Él decía a todas las gentes, página 717, sección 2, pero no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con gran voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaraban que murió por un quebrantado corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. Ese pecado que no queremos soltar. Ese que se te acaba de venir otra vez a la mente. Ese pecado mató a Jesús. Yo maté a Jesús con un pecado. Anepesindos, no te avergüences de mí. A los 13 años, yo estaba lista para decir, you know what, I'm just going to be a cool kid. Y decir, oh, mira, esos católicos, ellos no saben lo que creen. Oh, y mira los testigos de Jehová. Yo estaba lista para hacerlo. Estaba lista incluso para renunciar a lo que yo creía. Anepesindos. No te avergüences. Unashamed. Vive tu vida sin miedo de que sepan que tú crees en Jesús. Jesús tenía todo el derecho del mundo de cuando estaba en el Salvador, se le dice guindado, pero quizás no me lo entiendan, colgado en esa cruz. Cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, Jesús podía haber dicho, ¿sabes qué, Satanás? Quédate con tu basurero, yo me voy a mi gloria. Pero no lo hizo. Y cuando digo Jesús murió la muerte eterna, es porque en su mente había una agonía, separación, y aunque él sentía que el dolor era tan ofensivo para Dios, he said, you know what, todavía amo a Jasmine lo suficiente para morir por ella, aunque yo nunca más vea a mi padre. Y eso, para mí, lo único que dice es anepesindos. No te avergüences de él. Si te dicen que eres santo, que lo digan. Nuestro deber es ser como Jesús. Si Jesús es santo, yo tengo que ser santa, y no lo soy. Tengo mi cantidad de pecados y defectos, pero no me avergüenzo de Jesús. En este momento vamos a hacer algo que no sé si alguna vez he hecho en esta iglesia. Vamos a eliminar el himno final que tenemos en el boletín, pero me gustaría que abrieran sus himnarios al himno 69. Ustedes van a seguir con su vista las letras del himno 69. Cuando lleguemos a la tercera estrofa, ustedes y yo vamos a cantar la tercera estrofa solamente. ¿Ok? Solamente la tercera estrofa. Después seguimos en silencio. Solamente la tercera estrofa. Cuando escuché este canto hace varias semanas, fue porque en una escuela pública, la banda de la escuela, the marching band, iba a tocar este canto. Y llegaron los oficiales de la ciudad y dijeron, no, aquí no se toca nada religioso. Y la gente le dijeron, este canto ha estado por mucho tiempo, yo no sé si ustedes lo escucharon o escucharon de esta noticia, mucho tiempo. Y no dejaron, los de la escuela, los del distrito, no dejaron que tocaran nada religioso en la iglesia. Y lo más impresionante pasó justo cuando yo estaba leyendo eso en el artículo. Lo más impresionante pasó que hubo un señor que se paró y dijo, pues si ellos no pueden tocar, yo voy a cantar. Y el señor se paró y se paró otro por allá y otro por allá y otro por acá, y nadie lo tocó, pero la gente lo cantó. En esta mañana lo vamos a escuchar y lo vamos a cantar, porque Dios se merece ser alabado. Thank you. nos cantemos el coro? Nunca entenderé por qué lo hizo. Incluso creo que quizás ni en el cielo lo vamos a entender. De una cosa sí estoy segura, que solamente hay una palabra para describir lo que pasó. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Sé que lo hicimos un poquito diferente, y eso la verdad no estaba en el plan. Pero sé que hay visitas aquí. Y yo sé que quizás tenemos hambre, pero le estoy rogando a Dios en mi mente que nos la quite por un ratito más. Si hay una visita que tú sentiste que Dios tocó tu corazón, yo no soy la persona en llamarte a que vengas aquí. Quizás no estoy igual de preparada, pero tenemos un pastor, tenemos un primer anciano, tenemos ancianos que están más que dispuestos de trabajar contigo. Si tú sentiste en tu corazón que es el momento de no solamente creer, sino también de entregarle tu vida a Jesús, acércate con uno de ellos. Le voy a pedir a los ancianos si se pueden poner de pie, para que las personas que se quieran, los ancianos, si se puedan poner de pie, por favor. Si hay alguna persona que se quiera acercar con ellos, esos son los ancianos de nuestra iglesia. Están más que dispuestos a trabajar con ustedes en esta jornada, en nuestro caminar, para poder estar preparados, listos para encontrarnos con Jesús.